Un saludo a toda nuestra audiencia en este espacio de Ciudad y Ciudadanía. Hoy vamos a conversar con Luis Domínguez, que es miembro de ATAC, ahora nos presentará qué es ATAC, ¿no? Y el tema que vamos a tratar hoy es, vamos a hablar de las TTIP. Es un tema que, bueno, él nos va a explicar qué es esto, ¿no? Qué son los tratados de comercio e inversiones entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Y a lo largo de la conversación iremos viendo la importancia que tiene este tema en esto que en este programa pretendemos, que es la construcción de una ciudadanía que creemos que solo es posible a través de la democracia real y la soberanía del pueblo. Bueno, buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Sí.
Bueno, pues...
Si te parece, empezamos que nos expliques qué es ATAC.
Bueno, ATAC es que tiene unas siglas curiosas, ¿no? Pero ATAC significa Asociación para Tasa de Transacciones Financieras y Acción Ciudadana. Y cuento un poco la historia, cómo surge ATAC, quizás nos pongamos un poco en razón de lo que es. Y además nos va a venir muy, muy bien en razón de cuando hablemos del tratado, que lo vamos a llamar tratado, porque no va a estar todo el rato diciendo TTIP. ATAC surge a partir de un artículo del Monde Diplomat en el año 1997, en plena crisis financiera, ¿no? De Ignacio Ramonet, digamos, la idea original. En ese artículo decía Ignacio que la mundialización financiera ha creado su propio Estado. Y este tiene sus medios, sus relaciones y su forma de actuar. Y estos son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero además, esta mundialización, que es lo más importante, ha creado un poder sin sociedad, ya que representa fundamentalmente a las grandes empresas y a las grandes transnacionales. Y como consecuencia, y lo vamos a ver ahora en el tratado, cuando hablemos un poco del tratado, ha conseguido que existan sociedades sin poder, o decir, sociedades civiles sin poder. Y, digamos, en ese artículo dice que la razón fundamental es hay que desarmar los mercados, se llama el artículo, y podemos decir contra la dictadura de los mercados. Hay que desarmarlos. Y de ahí lanza la tasa Tobin, que ahí viene tasa de transacciones financieras. La tasa Tobin es de un economista que la lanzó en 1971 para evitar la especulación de los mercados financieros. Ese dinero que se mueve de un lado a otro y nadie controla. Tobin luego fue premio Nobel en el año 1981 de Economía. Entonces, esa tasa Tobin tendría dos objetos fundamentales, ¿no? Que sería sobre todo aquel dinero que se mueve en el mercado financiero, sería el 0,1%, que sería más o menos controlar entre lo que se mueve dentro de la City de Londres y la Bolsa de Nueva York. Y ese dinero recaudado sería, digamos, para distribuir o a través, para cuestiones sociales, económicas y culturales. Pero además tendría otro objeto importante, que sería el control de los paraísos fiscales. Que, digamos, para sociedades, los paraísos fiscales supone una pérdida de derechos sociales, porque hay dinero que perdemos el control. Y de ahí surge ATAC, que se forma en el año 1998, y luego, posteriormente, en España, en el año 2000. Pero yo sí que quería hacer hincapié en otra cuestión de ATAC. ATAC, en el año ya 1999, lanza que había que bloquear la reunión de CITES, la Organización Mundial de Comercio, y acude allí, ¿no?, y se bloquea. Pero además lanza el Foro Social Mundial, el 1, el 2 y el 3 en Porto Alegre, y los foros sociales europeos. En España se funda en el año 2000 y en Castilla y León pues llevamos funcionando casi cuatro años llevamos funcionando. Bueno, sucintamente es lo que es ATAC y explicando un poco, ¿no? Porque sí. Yo sé que entiendo que el nombre es un poco raro. Es un movimiento ciudadano, fundamentalmente, y acabo ya ese... Digamos, no aceptamos ningún tipo de subvención, ningún tipo de donación y solamente estamos con las cuotas que tenemos los activistas o socios, ¿no? No tiene interés de formar parte del gobierno ni presentarse a ningún grupo político.
¿Por porque entonces vuestro proyecto de trabajo, vuestras acciones están encaminadas fundamentalmente a la sensibilización y a la formación, ¿o
sí,
cómo?
Es decir, ¿qué? Nosotros trabajamos en el sentido de decir, el objeto de ATTAC es el control de los mercados financieros, digamos la definición como tal, ¿no? Por la justicia global y un proceso de educación, llamarlo educación popular, ¿no?
Sí.
Pero aparte de la educación popular, es decir, la idea general es desvestir, digamos, al tirano o al soberano, ¿no? Sacarle las vergüenzas y ver qué es lo que tiene, ¿no? Educación popular, pero además lanza un poco hacia la acción también, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Si te hablaba antes que realmente en el origen somos sociedades sin poder, sociedades civiles sin poder, lo que queremos un poco que los ciudadanos nos reapropiemos de nuestra capacidad de decidir sobre estos aspectos, ¿no? Sobre la vida, sobre la cultura, sobre la educación. Es lo que realmente queremos.
Bueno, pues en ese desvestir al tirano, como has dicho tú, que me parece bonita la metáfora, está la campaña que hay en contra de las TTIP, que ahora nos vas a explicar más exactamente, va muy ligado con la acción que hace ATTAC, ¿no? Bueno, nos vas a explicar eso, ¿qué es esto de las TTIP?
Sí.
Y bueno, vamos por partes, después en qué consiste.
Bueno, es un acuerdo transatlántico entre Estados Unidos y Europa de comercio, ¿no? Y inversiones, ¿no? Como todo acuerdo, en un principio, intenta reducir las barreras arancelarias y no arancelarias, ¿no? Las barreras arancelarias, lo que se paga por exportar entre Estados Unidos y Europa, son muy bajas, prácticamente son muy bajas, ¿no? Entre el 3% y pico, con lo cual pensamos en que no son las causas fundamentales. Pero sí las barreras reguladoras, que eso es realmente importante. Las barreras reguladas son aquellos que en este momento, digamos, están impidiendo el acuerdo que existe. Y esas barreras reguladoras forman parte de muchos derechos que hemos adquirido tanto la sociedad civil americana como la sociedad civil europea. Cuando hablamos de comercios, no es que los americanos no vayan a invadir, ni nosotros vayamos a invadir. Realmente son las grandes transnacionales que van a hacer el asalto a la sociedad civil, ¿no? Europea y americana, ¿no? Realmente es la regulación y esa regulación, esa reducción de la barrera hacia abajo, lleva, digamos, aspectos muy, muy, muy de la vida cotidiana. Eso sí que queremos hacer hincapié. Aspectos con respecto a la alimentación, con respecto a la sanidad, con respecto al medio ambiente, etcétera. Digamos que es lo que, incluso con los derechos laborales, ¿no? Y eso es porque realmente los que nos preocupan. Acuerdos ha habido muchos, ¿no? Es decir, podemos contarte, por ejemplo, los acuerdos prácticamente que ha habido hasta ahora son prácticamente iguales, siempre es el mismo modelo, ¿no? Un acuerdo en el año, la más llegar Clinton al gobierno, en el año 93 firma el acuerdo, el NAFTA, que sí que habéis oído hablar, el NAFTA es el acuerdo de libre comercio entre América y México, ¿no? Y ese ya sale en 1994, es el primero, ¿no? Que justo el 1 de enero de 1994, ese día, cuando entra en vigor, aparece la rebelión zapatista, ¿no? Luego hay otros acuerdos, hay muchos, el acuerdo de múltiples inversiones, que se lanza en el año 97, pero en el 98 se echa hacia atrás. Y esos son los múltiples acuerdos, prácticamente son y se llevan desde tiempo ya regulando, ¿no? Intentar llegar a unos acuerdos comerciales entre Europa y Estados Unidos viene de la década de los 90, ¿no? Pero, digamos, empieza a coger más velocidad en un momento determinado, que es a partir del 2007, ¿no? Cuando Europa y Estados Unidos, el objetivo es que entren en crisis. Y, en cierto modo, en principio, vamos a generar empleo y crecimiento, ¿no? Y ahí surge ya, digamos, ya empieza a haber unos acuerdos más estrechos, pero es aproximadamente en el 2013, con el discurso de Obama a la nación, cuando eso se lanza, ¿no?, tanto por la Comisión Europea como Estados Unidos, las negociaciones. Por cierto, ahora va la octava ronda, que inició el 3 de febrero. Y fundamentalmente es la barrera arancelaria, lo que no arancelaria, lo que quieren desregular.
Sí, si te parece, podrías así, porque claro, esto es sí, más global, ¿no?
Más global,
para que entendamos hasta qué punto va a afectar esto a nuestra vida cotidiana, en estos aspectos que has dicho, sí. La alimentación, la sanidad. ¿Puedes ir poniéndonos ejemplos? En concreto, ¿cómo va a afectar?
Vamos a ver,
¿o qué va a suponer?
En principio, digamos, este acuerdo nos va a desposeer, por una parte importante, ¿no? Va a desposeer de parte de esta de la democracia que tenemos representativa, ¿no? Y te lo digo por qué razones, ¿no? Porque como todo acuerdo, y se han hecho todos iguales, se han hecho en oscurantismo. Se ha estado negociando a espaldas, fundamentalmente, de la sociedad civil. No ha habido, digamos, ningún representante legal hasta el momento en las negociaciones, ¿no? De hecho, en un principio se pensaba que no dar ningún tipo de información a los negociadores americanos durante 30 años, ¿no? Que no salís a la luz pública.
Que no nos enteremos cómo están.
Lo que sabemos hasta ahora o son filtraciones o algo que han sacado a primero de enero, ¿no? Siempre ha estado bastante oscuro todo el tipo de negociación. Y eso supone que se está negociando a espaldas de los ciudadanos, ¿no? Cosas, por ejemplo, te doy unos apuntes con respecto a los derechos sociales, ¿no? Suponemos nosotros que en las negociaciones van a ser siempre una regulación a la baja, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, en cuestiones medioambientales, no tiene firmado los protocolos de Kioto, ¿no? Sí que prevén dentro de la Unión Europea que lógicamente va a haber un incremento de comercio y va a haber un aumento de impacto medioambiental. Otro aspecto tenemos, por ejemplo, con el tema de los organismos modificados genéticamente, ¿no? Es decir, que Europa tiene una moratoria con respecto a los alimentos modificados genéticamente, es decir, los transgénicos,
sí.
¿No? Tiene una moratoria con respecto y además aquellos que han sido utilizados, que tienen traza pero no forman parte de la alimentación, tienen que especificarlo en el etiquetado. Aquí algunos tipos de transgénicos se han utilizado fundamentalmente para la alimentación de animales, ¿no? En Estados Unidos no hay diferencia. Ellos piensan que los alimentos transgénicos son igual que los alimentos transgénicos y es fundamental. Eso supone una barrera importante para ellos a la hora de exportar transgénicos aquí, porque nos basamos en un principio que se llama el principio de precaución, que digamos es un principio que ellos quieren atacar, ¿no? Pero también pensar que nuestra parte, a ellos, ellos nos tienen bloqueados en cierta medida la exportación de ganado vacuno. También quieren liberar esa parte, ¿no? Por el tema de la encefalopatía espongiforme, las vacas locas, etc. Sí, eso es por una parte. Luego, con respecto a los derechos sociales, Estados Unidos no tiene firmados todos los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Por ejemplo, el derecho a sindicación, el derecho a afiliación, y etcétera, ¿no? Entonces, eso supondría una otra negociación a la baja, ¿no? Pero por otra parte también tenemos con tema la agroindustria y los agrotóxicos, ¿no? La legislación europea es mucho más restrictiva que la americana, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tiene un código REACH que es sobre sustancias que contaminan medio ambiente, que ello es mucho más permisivo, ¿no? Aquí estamos mucho más.
Sí, en cuanto, sí, por ejemplo, en cuanto a la, ¿qué va a suponer esto en cuanto a las privatizaciones de la sanidad, de la educación? ¿Qué tienen que ver?
Tampoco es mucho más de lo que hay, ¿no? Es decir,
sí,
la
bueno,
continuidad,
de lo que en esta falta de transparencia nos dejan conocer.
Es un poco la continuidad de las políticas neoliberales de la Unión Europea, la prolongación de la privatización de los servicios y aquello que nos dijo la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y el famoso decreto ley 1597 que ya favorece la privatización, ¿no? Es decir, va a permitir que grandes empresas entren en el negocio de la sanidad privada. pero además con algunos inconvenientes, ¿no? Fundamentales. Digamos, en ese desarrollo tampoco nos preocupa. Ya está muy avanzado, ¿no? En la privatización del sector sanitario público, ya está muy avanzado en Europa, ¿no? Pero a lo mejor quizás yo iba a hacer algunas referencias con respecto a unas cuestiones, y lo voy a decir especialmente, sobre todo con el tema de la farmacoindustria, ¿no? Que sí que es importante, ¿no?
Sí, que además está ahora bastante en boga o saliendo en los medios con todo
lo... Y lo voy a leer porque yo creo que es importante, porque si no, es uno, es eliminar o condicionar las normas y marcos legales europeos y nacionales que obligan a la transparencia de los ensayos clínicos de los laboratorios farmacéuticos.
¿Eso qué implica?
¿Eso qué quiere decir? Es decir, que si yo como un científico hago un ensayo clínico o bioensayo o hago una investigación, debo publicar todo aquello que hago, ¿no? Para que otros científicos o otras puedan repetir el ensayo en las mismas condiciones y verificar que yo he actuado correctamente. Hay ensayos que pensamos que se han actuado correctamente, pero a veces no dan los resultados que quieren, y aquellos que trabajan sobre ello, y hacer público mi conocimiento como conocimiento universal, ¿no? Sí, yo puedo ocultar a mi ensayo o modificar las normas que no sean transparentes, con lo cual, si yo soy otro científico o al nivel de la sociedad, yo no puedo reproducir las condiciones, por ejemplo. ¿Me he explicado?
Sí,
¿no?
Sí,
esto... que yo que haga en un laboratorio tiene que ser público y para todo el mundo, ¿no?
Esto tiene que ver también con algo de lo de la propiedad intelectual, que de alguna manera quieren regular para beneficiarse de alguna manera los que más tienen siempre, ¿no?
Reducir las regulaciones ambientales y alimentarias, la utilización de organismos modificados genéticamente, la utilización de agrotóxicos que no están en el Código Europeo relacionados, etcétera, ¿no? Incrementar los derechos de propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas, y eso es importante, prolongando los periodos de las patentes de medicamentos e innovaciones tecnológicas. Hablamos antes del tema de la propiedad privada. En vez de yo tengo una patente sobre un fármaco, en vez de que 12 años, voy a prolongarle a 20 años como fármaco original, que no sería, digamos, no pasaría a un fármaco genérico. Y además proteger las empresas sanitarias privadas, ¿no? Cualquier acuerdo que luego veremos a través del ICDS, que es lo que
te iba a preguntar
sobre
eso.
Ese es el arma fundamental que nos va a afectar mucho más. Pero además nos dice otra cosa, con ese acuerdo, que los gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados. Una vez
que se privatiza, ya
no va a poder recuperarlo. Por ejemplo, los hospitales de públicos privados de Madrid o los de Vigo, ¿no? Sería incapaz porque no se podría, ¿no? Y además, sigo más cosas sobre la industria farmacéutica. Retrasaría la entrada de genéricos, lógicamente, porque supondría, para mí, yo tengo la patente con un nombre determinado, los genéricos dejan la patente. Habéis oído hablar del tema de
Sobaldi.
De la India.
Ah, pues sí, de la India.
De la India,
sí.
Con el tema de los fármacos antirretrovirales, sí. Que ellos fabrican genéricos, ¿no? Las batallas que tuvieron. Incrementar el periodo de protección de los datos de los medicamentos biológicos a más de 12 años, ahora son 4. Prohibir o limitar las políticas del gobierno de precios. Fijaros lo que supone, es decir, la política de precios, de precios de fármacos, ¿no? Lógicamente, el fármaco nosotros lo entendemos como un bien, ¿no? Pero de este punto de vista, el fármaco es un objeto de mercancía y de generar dinero. Si lo pensamos desde ese punto, entonces, limitar la política de precios. Lógicamente, los gobiernos tienen que limitar la política de precios de fármacos para que podamos acceder a ellos, ¿no? Y además quieren presencia en los organismos estatales que fijen la política de precios.
Sí, eso lo que implica es hacer negocio con la salud, claro. Y que se va a encarecer.
Pero fijaros otra cosa, que aparte hay servicios que están externalizados, y entre ellos es el soporte electrónico de las historias clínicas. Están en empresas privadas. Entonces, muy importante, una parte importante está dentro de las empresas privadas, ¿no? Eso es en esos aspectos, pero evidentemente la política de privatización sigue adelante. Una empresa estadounidense ya competiría aquí en el mercado nacional con, en igual de condiciones con otras empresas. Claro, una parte sanitaria.
Sí, o sea que de alguna manera, si los tratados estos de comercio e inversiones entre Europa y Estados Unidos en un gobierno de un país cualquiera, dígase Grecia en este momento y tal, si su sanidad está privatizada en un momento dado, quisiera el gobierno desprivatizarla, tendría dificultades con estos tratados.
Pero el ICDS primero no tendría que, digamos, eso es atenta de nuevo lo que decía después, ellos de la escasa democracia representativa.
Exacto, sí.
Que ya tenemos, ¿no? Porque eso supondría, digamos, equiparar jurídicamente es una multinacional como un Estado, ¿no? Pero fijaros que es algo mucho más que un Estado, ¿no? Porque el Estado realmente es algo que hemos elegido nosotros democráticamente y las leyes son leyes elegidas democráticamente, ¿no? Entonces, sería equiparable en ese aspecto, ¿no? Te puedo, en ese aspecto, te puedo poner un ejemplo, ¿no? En Egipto hay una empresa Veolia francesa, o había una empresa Veolia, que se dedicaba a recoger los residuos. Si os acordáis un poco de la era de Egipcia, en el año 2011, una de las grandes ventajas que tuvieron era la subida del sueldo base.
Sí.
Y esa subida del sueldo base supuso 43 euros. Veolia, a través del mecanismo de solución de conflictos, denuncia al gobierno de Egipto por el lucro cesante que va a tener a tener que pagar más sueldo. Eso supone una dominación jurídica a través de los mecanismos de ICDS que me querías preguntar antes,
sí.
Que supone que subyuga a los estados y a algo que nosotros democráticamente hemos elegido.
Sí, explícanos, si te parece, lo del ICDS.
Los mecanismos de solución de conflictos entre el Estado y el agente inversor, esto ha estado en todos los acuerdos, ¿no? E incluso en el AMI, que es el acuerdo que se echó para atrás en el año 98, están en todos, ¿no? Es decir, lo que se trata, las grandes transnacionales, es garantizar la ganancia, ¿no? Y hay acuerdos bilaterales, que en lo cual, ya como el de Veolia, que te comentaba, luego te comentaré otro más, ya están funcionando, ¿no? Una inversión de una empresa en el extranjero directa, yo quiero garantizar una ganancia determinada, pero con una serie de condiciones. Elijo las condiciones. Bueno,
una pregunta. ¿Lo que se quería hacer con Eurovegas sería algo parecido?
No tiene que ver. No.
Cuando querían también condicionar las leyes laborales, entre comillas.
Había que ver si entraban en un tribunal de eso, ICDS. Bueno, los ICDS no son tribunales jurídicos, son tribunales de arbitraje, en lo cual se elige un nuevo gabinete de abogados y digamos, privados, ¿no? Y allí, digamos, eligen tres y salen, no hay capacidad de apelar y someten a los estados a una multa. Una multa que pagaremos todos los contribuyentes. Por ejemplo, Alemania, en esos tribunales, a través del accidente de la central nuclear en Japón, ha decidido en un momento determinado reducir su política de centrales nucleares. La empresa Vattenfall, que es de energía nuclear, denuncia al gobierno alemán simplemente porque tiene lucro cesante y ha puesto una denuncia de 1.700 millones de euros. Es decir, a la pérdida de lucro, lo que hay es denunciar en el tribunal de arbitraje para pagar la multa. En Ecuador también nacionalizaron el petróleo en Ecuador. Y lo que ocurrió es que la empresa Oil Petroleum denuncia al gobierno de Ecuador por 3.700 millones. En Australia, Phyllis Morris también denuncia al gobierno australiano porque quería las cestas sin el anuncio ese de que el tabaco mata, ¿no?
Sí.
Ella denuncia a Phyllis Morris, ¿no? Es decir, lo que hacen con ese mecanismo es asegurarse la ganancia de la inversión. Por ejemplo, renegociar un ejemplo a menor, lo que tú comentabas, ¿no? También renegociar lo que son más o menos, pues un ejemplo, ¿no? Las autopistas de peaje de Madrid que estaban alrededor, que en un momento no hay lucro y hay que renegociar el contrato, digamos, blindar el contrato de esa forma. Ese es el mecanismo. Es decir, tiene tres cuestiones fundamentales que somete a los países, ¿no? Es lo oscuro que es, la falta de representación, que no sale a la luz, el mecanismo ese ISDS, ¿no? Que digamos ya es el arma jurídica que considera a una transnacional, le equipara jurídicamente a un Estado. Pero fijaros que ya no solamente es el Estado, son aquellos que nosotros hemos votado democráticamente y aquellas leyes que hemos elegido democráticamente. Cualquier modificación de esa ley supone una demanda por la multinacional.
Sí, bueno, antes estaba hablando del tema de lo de la salud y de la industria de la farmacia. Nos has comentado un poco el tema cómo afecta a los derechos de la propiedad intelectual, pero en otros campos como la educación, la cultura o la libertad de expresión también, ¿no?
Hombre, sobre todo a nivel de la libertad, bueno, el hecho democrático en sí mismo, la forma de negociar el tratado es antidemocrático, lógicamente, a la espalda de los ciudadanos, ¿no? Y cualquier cosa que se negocia a espaldas de los ciudadanos, es sospechoso de entrada, ¿no? Y es la manifestación del silencio del poder, ¿no? La propiedad privada, ¿no? Efectivamente, la defensa de la propiedad intelectual lo estamos viviendo, ¿no? Es decir, todos los datos que hay en Facebook, Google, que se pueden manejar. La nueva normativa sobre la prensa, ¿no? De los que no puedes hacer enlace. La propiedad intelectual, por ejemplo. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que a veces se nos va, cuando hablamos de propiedad intelectual, yo puedo patentar algo que incluso ha hecho una pequeña modificación. Un organismo modificado genéticamente lo patento, ¿no? Y las denuncias que tienen algunos agricultores porque están contaminados genética, contaminación por el aire, el terreno que tienen, es porque yo digo que me han cogido mis semillas, ¿no? Yo patento las semillas y los agricultores no pueden utilizar la semilla porque es patente mía. Les quito la razón fundamental de un agricultor, es tener semilla, tener una propiedad intelectual sobre las patentes de la semilla, lo obligo a que no tengan semillas y no puedan plantar y dependen de mí. Determinadas cuestiones, ahora no tengo muy bien, en algunas situaciones, algunos remedios de comunidades indígenas son patentadas por las grandes multinacionales y son arrebatadas hacia ellos, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema de la propiedad privada y la patente. Y de la privacidad, bueno, ya sabemos cómo está el tema de la privacidad. Pero fijaros, con el tema de los agricultores se ve mucho mejor, ¿no? Lo que llamamos nosotros el ataque a la soberanía alimentaria. Al agricultor se le da la semilla, se la vende la semilla, se la venden los tóxicos, los fertilizantes que necesitan madera, pero se le desposeemos de la semilla. Claro, sí. Que en cierto modo le estamos desposeyendo como agricultor. Pero no solamente al agricultor, sino
a los consumidores, al género humano, sí, también.
Porque, digamos, el agricultor en este caso es el baluarte o el defensor de la semilla. Es que le desposeemos la semilla. Y eso es algo que, y sabéis que hay organismos modificados genéticamente que solamente funcionan una vez y se autodestruyen. Uh-huh. Pero a la misma empresa multinacional tengo que comprar las semillas y los insecticidas. Y aparte supone también la entrada de la gran agroindustria americana en Europa. Que la diferencia es aquí más pequeña industria. Bueno, que me extiendo
sí,
hablando.
Sí, es todo muy interesante. Yo creo que son cosas que podemos ir tratando también poco a poco,
sí,
y desmenuzándola,
bueno,
más.
Es muy amplio el tratado.
Podemos irle cogiendo en otros programas parte por parte. Sí que me gustaría que, bueno, esto es un poco, nos has explicado qué son las TTIP, ¿no?
Sí.
Y ahora quiero que nos hables un poco de la campaña que hay en contra de ellas, ¿no? Lo que se está haciendo. Yo tengo aquí un manifiesto que me ha llegado a través del correo. Me gusta esta frase con la que empieza, porque empieza diciendo no a las TTIP y dice: las personas, el medio ambiente y la democracia antes que los beneficios y los derechos de las corporaciones, ¿no?
El ataque directo del TTIP, tanto para la sociedad americana como para la nuestra, es que no vaya a venir, son las grandes transnacionales que no tienen nación y ni tienen bandera, ¿eh? Es decir, ataca directamente a aquellos que se recuperó, ¿no? El tema de la soberanía alimentaria, el tema de la biodiversidad y el tema de la democracia. Es lo que he intentado explicar,
es
cómo se negocia a oscuras, y tenemos que reapropiarnos, en este caso, que nosotros podamos decidir sobre estos aspectos, ¿no? Sobre los culturales, cómo queremos comer, cómo queremos vivir, esa es la razón. Es que la campaña, la negociación del TTIP empieza en el 2013, ¿no? Y ya en enero de 2014 nos empezamos a organizar a nivel nacional, ¿no? Es a nivel nacional y a nivel europeo lo que se está haciendo y a nivel también de Estados Unidos. Pensar un poco que la cuestión es global. Se han recogido a la fecha actual 1.400.000 firmas.
Esta campaña está formada por múltiples organizaciones
uh-huh. de distintos. Hay partidos, hay sindicatos, hay movimientos ecologistas, hay sindicatos de agricultores, bueno, movimientos ciudadanos en todos los aspectos. Y ya va funcionando desde el 2013. Desde 2014, y hemos ido poco a poco dando a conocer lo que es el TTIP, porque pensamos que esto, vamos a hacer el efecto vampiro, que es lo que se trata, ¿no? Porque igual que se hizo con el anterior acuerdo, el AMI, sacarle a la luz, ¿no? Es una, pensamos que si sale a la luz y la gente lo ve, no va a ir hacia adelante, ¿no? Y en esa uh-huh. campaña estamos, ¿no? Intentamos reunirnos con todos los aspectos, ¿no? Desde cooperativas de consumo, con agricultores, con sindicatos, porque como afecta a todos los aspectos, con artistas, esa es la labor que estamos intentando sacarle a la luz, ¿no? Yo entiendo que es complejo porque por el propio nombre en sí mismo, ¿no? Pero realmente lo que intenta el mercado, esto es desregular todos los aspectos, es decir, hacer de la vida un mercado financiero, ¿no? Todos los aspectos de la comida, el alimento, aquello que son derechos sociales, los transformo en financiero, ¿no? Y aquello es lo que están haciendo. Por un ejemplo que podamos ver, y lo que te he comentado del fármaco, que hemos dicho como aquello que pensamos, o como la salud de un derecho social se transforma en un mercado, ¿no? Y además el ejemplo que se puede mover, por ejemplo, con las viviendas, ¿no? No es en este caso, pero sí que están entrando ya fondos de inversión a comprar viviendas del SADE, ¿no? Pero eso es otro tema. Imaginaros, la vivienda es un derecho social, se transforma luego primero en algo que entra en el mercado, y al final los bancos lo que hacen es ese mercantilizo ese derecho social y lo transformo en un título y lo saco al mercado financiero. Fijaros lo importante que es. Vivienda se transforma en un valor financiero. Y yo sin saberlo, porque nadie lo sabe, ¿no? Digamos, es lo que se trae. La idea de esto, ¿no? Es regular y que todos los aspectos de la vida, e incluso la vida misma en sí mismo, sea valor de mercado, ¿no? Los organismos modificados genéticos, la reproducción, la salud, etcétera.
Sí, y en este que en esta mercantilización de la vida que nos quieren hacer y de también restarnos autonomía y capacidad de poder de decisión, ¿qué podemos hacer los grupos de no poder, como tú has dicho al principio, para recuperar un tipo de poder sobre esto, para tener poder?
Pues en principio lo que vamos haciendo todos, yo creo, todos los días, ¿no? Hablar y comunicarnos lo que sabemos, ¿no? Y saber lo que entablar conversación, ¿no? En una sociedad tan individual como esta, si no conversamos entre todos y sabemos qué es lo que nos pasa, eso es lo que hay que hacer. Y luego sacar a la luz, ¿no? Y se intenta sacar las cosas a luz, ¿no? Es decir, también pensar, exigir y preguntar a aquellos que no van a gobernar. Es decir, pero cuestiones concretas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del TTIP, te puedo comentar un poco cómo se han movido los partidos, ¿no? El año 2003, junio de 2013, antes de empezar ya la ronda, que se inició en julio, el PP y el PSOE instaron al gobierno que mandase un comunicado diciendo que se acelerase el inicio de las conversaciones. En el mayo de 2014, que fue el año pasado, hay una proposición en el Parlamento de Izquierda Unida que se haga un referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio para que los ciudadanos podamos saber. Se piensa que es una buena forma que todos estuviésemos informados. Fue votado en contra, y te lo digo de memoria, a lo mejor alguno me salto, por el EP, por el PSOE, por Convergencia Unión, por UPyD, y no me acuerdo. Lo que el ciudadano es saber y exigir. Tenemos que saber y exigir qué es lo que se está negociando. todos los aspectos, ¿no? Es decir, alguien decide por nosotros sin saber por qué decide y en razón de qué. Opinaban que iba a crecer mucho el comercio, ¿no? De hecho, pensaban los ajustes, pero son ajustes econométricos, que como la economía no son econométricos, son, se calcula, luego te comento. Pensaban que iba a haber un crecimiento de 0,10 crecimiento de 0,5 al año durante 10 años. Yo supondría, en algunos cálculos que hacen ellos, que para un ciudadano de Europa supondría 525 euros más al año. Y para un ciudadano americano supondría 625 euros más al año. Pero además suponían que el flujo positivo de inversión eran 435 millones para Europa, billones para Europa y 635 para... teorías económicas, ¿no? Pero lo que sí sabemos la realidad es que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, cuando entró en el año 94, se esperaban casi un montón de puestos de trabajo. Ha supuesto la pérdida de 1 millón de puestos de trabajo. La pérdida de poder adquisitivo también para trabajadores americanos y americanos y mexicanos. Los sueldos mucho más bajos porque tienen menos derechos sociales. Eso es lo que sabemos en este momento. Y lo que ha ocurrido.
Sí, has comentado antes de que al inicio de lo que es la campaña esta en contra de las TTIP se han recogido una cantidad de firmas.
Llevamos 1.400.000.
1.400.000, que todavía hay gente que si se quiere puede firmar.
Puede,
y la página o el mecanismo, si alguien quiere informarse más o firmar ante esto.
¿Cómo hay una página no al TTIP, la podéis buscar en internet. No hay problema, ahí tenéis para poder firmar y ahí se ven todas las acciones que se han hecho a lo largo en España, a lo largo del año y las europeas, pensar que intentamos que todas las acciones sean globales. El 11 de octubre hicimos pasado una acción global a nivel de España, a nivel europeo. Aquí en Palencia la hicimos posterior, ¿no? Porque hicimos una moción al ayuntamiento sobre el tema del TTIP, que se declarase zona no TTIP, y ese mismo día también hicimos en la Plaza Mayor, la semana siguiente del 11, estuvimos repartiendo información y luego la moción en el ayuntamiento. Y luego, posteriormente, pues nos hemos reunido con distintos colectivos. Lo que queremos es que vengan más colectivos, gente que tiene pequeñas huertas, pequeños comercios, porque gente de la sanidad, se van a encontrar afectados por este tema, ¿no? Hay que sacarlo a la luz, porque estamos convencidos que si le sacamos a la luz y explicamos lo que supone el secuestro a los ciudadanos, la gente le vamos a echar atrás, ¿no?
Claro, indudablemente estar informado y conocer lo que pasa es un mecanismo de poder para nosotros, ¿no?
Es que es la única arma. Porque sabéis que en el 2015, ¿puedo seguir?
Sí.
En el 2015 hubo elecciones europeas, ¿no? Y el anterior, comisario europeo de comercio, de la Comisión Europea, que estaba encargado de negociar, que era Karel Gut, que por cierto está siendo investigado por defraudar 900.000 euros por los belgas, en Belga, dijo que no iba a salir nada adelante, ¿no? Los 30 años que no se iba a saber nada sobre. Pero es curioso que haya 30 años. Ahora, de hecho, las condiciones de lectura que tienen son muy curiosas, ¿no? Van, lo ven en un sitio determinado y salen, ¿no? Hay nuevas elecciones el año pasado y aparece un nuevo comisario de comercio para negociar, ¿no? Y entonces lo que hace es abrir para los ciudadanos de qué opinan sobre el TTIP, ¿no? Y los resultados se publican ahora, en enero, el 13 de enero, la encuesta. Hay 150.000 entradas, que eran bastante complejas las entradas porque hacen unas preguntas muy raras. Y el 95% no estaban de acuerdo con el mecanismo de solución de conflictos, el ISDS, que hablábamos antes. Parece, por otra parte, que Alemania, sabéis que está en coalición está en la socialdemocracia y el Partido Democracia Cristiana, ambas partes, por un lado el ministro, no me acuerdo, de Justicia, dijo que no estaba de acuerdo con el tema del el ISDS, y Angela Merkel dijo que no estaba tampoco de acuerdo con la pérdida de derechos sociales que suponía negociar a la baja para que entrasen, ¿no? Por lo menos Alemania parece que Francia también, estando hacia atrás esa es la situación que tenemos ahora. Todavía queda toda la ronda de negociaciones. Tiene que pasar por el Consejo Europa, que en principio, y eso no sabemos, el Consejo Europa ha ido formado por el 55% o por mayoría. Debido a las características del tratado, a lo mejor tiene que ser aprobado por mayoría. Si no es aprobado por mayoría, va hacia atrás. Por eso ahora cuando habéis escuchado que Syriza decía que no al TTIP,
sí.
Hemos dicho, bueno, pues a lo mejor se para, porque dependiendo del tipo de... Porque si negocia cuestiones de comercio, propiedad intelectual, sobre sanidad, tiene que ser global, ¿no? El acuerdo tiene que ser. Y luego tenía que pasar al Parlamento Europeo y... Posteriormente, no necesariamente tiene que llegar a los parlamentos nacionales.
O sea, no necesariamente se necesita.
No tiene que llegar, ¿no? Porque son unas normas claro. A nivel europeo. Ese es el proceso. Ya. Todavía queda alguna forma de...
De ahí que quienes estén políticamente a nivel de Europa importe, ¿no? No son...
Es importante. Pensar que con que un gobierno diga que no, sí. El tratado, si se reúne esas tres condiciones, pues, posiblemente tenga que ir con él. Tiene que echar atrás.
Bueno,
se ha echado otro atrás, es sí. También parecido, el APTA, sobre el que era sobre propiedad intelectual, hace poco. Se echan los tratados porque salen a la luz. El ya. APTA, hasta que no salió a la luz, no se echó atrás. Y el AMI, si no salió a la luz, no se echó atrás. A la luz, es decir, que la gente sepa lo que...
Sí, efectivamente, cuando sale a la luz, cuando se conoce, pues entonces se puede tomar una postura ante ellos y denunciarlo, sí. No denunciarlo, tomar posturas, ¿no?
Es decir, el resumen ello. Es más o menos lo que, como empecé el artículo, ¿no? En el año 97, que nos dice Ramonet que hay un Estado supranacional, una mundialización de los Estados, que es un poder sin sociedad... Y este está formado por las grandes empresas y los grandes grupos de inversión, que están por encima de los estados, ¿no? Y nosotros somos sociedades sin poder, ¿no? Son aquellos que regulan. Y este tratado es el mejor ejemplo, ¿no?
Sí,
cómo
sí.
Intentamos yugular, digamos, el poder de los estados y las elecciones democráticas de los ciudadanos. Pero
sí.
Si volvemos mucho más atrás, pensar que esto, los derechos sociales, nadie nos los da, sino han sido conquistas. En las luchas sociales. Eso supone derecho que nos quitan, luchas sociales. Porque igual, lo mismo que nos afecta a nosotros nos afecta a la sociedad americana, igual, ¿eh?
Sí,
que parece que no van a invadir, no. No me gustaría que la idea fuese que los americanos no. Es algo que está por encima de todo ello, ¿no?
Sí, son poderes fácticos, económicos, los mercados que gobiernan a los gobiernos.
Claro, es que las grandes transnacionales europeas y las grandes transnacionales americanas, por ponerles un nombre, ¿no? Por ponerles un nombre, sí.
Bueno, Luis, se nos va echando el tiempo encima, pues llevamos ya 43 minutos de conversación y por no hacerlo muy pesado para nuestra audiencia, es un tema muy interesante que seguiremos charlando en más ocasiones de él, si te parece. Pues gracias, Luis Domínguez, que es miembro de ATAC, por haber estado aquí en este espacio de Ciudad y Ciudadanía en Radio Colores. Y a toda nuestra audiencia, un saludo y esperamos que esta entrevista haya sido de interés también porque, como decía Luis, es algo poco conocido, algo que se está sacando a la luz y que es importante conocer. Esperemos que hayáis disfrutado de ella. Y con esto, un saludo a todos vosotros y vosotras. Gracias por estar ahí escuchándoos. Y me voy a despedir con esta frase que es muy bonita, me ha gustado, de las personas, el medio ambiente y la democracia antes que los beneficios y los derechos de las corporaciones. Pues con esto, un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores.